Ya son 40 los fallecidos en Cuba debido al COVID-19. El régimen reporta 1.200 casos positivos.
Expertos en economía pronostican el recrudecimiento de la crisis económica de Cuba.
Continúan las amenazas de la seguridad del Estado y la PNR a opositores y activistas. Ahora, el más reciente caso está en el hecho de que quieren aplicarle el decreto ley 370 a un opositor por participar en programas de Radio Martí.
El presidente Donald Trump ordenó destruir embarcaciones iraníes que acosen a barcos de Estados Unidos en Golfo Pérsico.
Mientras, el secretario de Estado Mike Pompeo se suma a las voces que aseguran que China no reportó a tiempo el brote de coronavirus a la Organización Mundial de la Salud.
Las remesas enviadas por los inmigrantes cayeron un 20% debido a la pandemia del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a la información. Ya estamos emprendiendo el camino informativo aquí en la emisión de 5 a 7 de Radio Martí, la emisión informativa que, por cierto, a partir del lunes cambia y se mueve a de 6 a 8. No lo olviden, de 6 a 8 de la mañana, como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. A 1.189 ha aumentado el número de personas contagiadas de coronavirus en Cuba.
52 nuevos casos fueron reportados por las autoridades en el parte del cierre del martes.
Otros dos contagiados han fallecido en la última jornada, por lo que asciende a 40 la cifra de muertes reportadas por las autoridades cubanas.
9 pacientes se encuentran en estado crítico, mientras permanecen otros 7 en estado grave.
El número de pacientes ha aumentado significativamente en las últimas horas. Se reporta 3.425 personas ingresadas, mientras que otras 5.497 son vigiladas en sus hogares.
Mientras la propagación del COVID-19 por todo el mundo vino a agravar de manera drástica la crisis económica en la isla. Así lo asegura el economista Jorge Sanguinetti en este reportaje de Yolanda Huerga.
Cuba enfrenta una gravísima crisis económica, posiblemente la más grave de su historia, como resultado de la pandemia que está afectando al mundo.
Las causas de esta crisis están en la parálisis del turismo internacional que Cuba recibía, la disminución dramática de las remesas también que provienen de los Estados Unidos, que a su vez está sufriendo una caída de la actividad económica bastante seria.
Afirmó el economista cubano Jorge Sanguinetti, asentado en Estados Unidos.
La caída de la inversión extranjera en Cuba, que es muy grave. La falta de liquidez para financiar las importaciones que el país necesita. El enorme endeudamiento internacional de Cuba. La caída de los ingresos por servicios médicos que Cuba vende en el extranjero. La parálisis del transporte interno. La escasez de alimentos y de artículos de aseo personal.
El especialista indicó que a los factores anteriores se unen el desplome del cuentapropismo, la falta del petróleo, que cada vez se le dificulta más comprar, y agregó.
Y un factor muy importante que agrava la situación es la persistente persecución policíaca sobre transacciones que los cubanos hacen, que las tildan de acaparamiento y mercado negro erróneamente, cuando no son más que transacciones que los cubanos hacen para poderse acomodar.
La situación es muy grave. No se sabe cuánto va a durar, qué repercusiones va a tener, ni con qué profundidad va a afectar la vida de los cubanos, concluyó el experto. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por cierto, en las últimas horas se daba a conocer que Cuba figura con una contracción del 3,7% en la tabla elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de acuerdo con el pronóstico sobre la economía en la región debido a la pandemia del coronavirus. Cuba está en el medio de la tabla. no está entre los países más afectados, según este pronóstico, ni tampoco entre los menos afectados. Y la prensa oficialista en la isla ha reproducido en varios sitios digitales varios decretos leyes aprobados por el Consejo de Estado hace 6 días atrás en una sesión ordinaria.
Sin dar detalles para la implementación de estas regulaciones legislativas, se informa de estos 6 decretos leyes que atañen, entre otros, al sistema de información del gobierno, los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, los de normalización, metrología y acreditación.
Una ley para lo que llaman alimentación sana de los ciudadanos y otra que regula la creación de autoridades nacionales reguladoras encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en su ámbito de competencia, están precisamente emitidas en las últimas horas.
Se informa que en la reunión del Consejo de Estado, que desde diciembre pasado preside Esteban Lasso y es un órgano de la Asamblea Nacional, estuvieron presentes Miguel Díaz-Canel y el premier Manuel Marrero Cruz.
Estas leyes contribuyen, por supuesto, en buena medida a atenazar a la oposición, al activismo. Activistas y periodistas que dan buena cuenta, por cierto, de lo que está ocurriendo en Cuba en relación con el coronavirus, de lo cual no habla el régimen o la prensa del régimen. Por ejemplo, el activista Adriano Castañeda Meneses del Foro Antitotalitario Unido, el FANTU, fue citado por la seguridad del Estado, amenazado con la aplicación del decreto ley 370 si continúa participando en programas de Radio Martí sobre el coronavirus y publicando fotos en las redes sociales.
Según el teniente coronel Samuel Navia, me estaban dando una última oportunidad, que esto era el momento más difícil que estaba enfrentando la revolución en su historia y que tenían que dejar, que yo tenía que dejar de publicar la situación social a la que estábamos enfrentándonos y que no quería, que no querían ellos me quitaran de colaborar más con la emisora Radio Martí. Me realizaron un acta de advertencia, no la firmé, pero era un acta de advertencia de compromiso de que yo me apartara de todo, que estuviera tranquilo en mi casa, que no hiciera ningún tipo de comentario en las calles y demás. Eso era, yo leí más o menos, pero bueno, no, la situación era bien fuerte, para muy tensa para el país, para la revolución, y que bueno, que me quedaba poco tiempo en la calle si continuaba en el activismo opositor. Amenaza y amenaza y amenaza, que el momento no estaba para que yo estuviera tanto en la calle tirando fotos en los lugares, eso de las cosas. Me dijeron que el decreto 70 que me podían encauzar a prisión por estar difundiendo noticias sobre la situación que estaba pasando en Cuba, y que me hablaron mucho de eso, y que bueno, que yo estaba pendiente de lo que le estaba pasando a otros periodistas y a otros reporteros en Cuba y otros opositores que se estaban excediendo, que todos íbamos a parar en un saco a la mazmorra, a las prisiones que nos estaban esperando. Y también la divulgación de los problemas por acá, por mi ciudad natal.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:09 estamos con otras noticias. El presidente Donald Trump ha dicho en las últimas horas que dio instrucciones a la Marina de que dispare y destruya toda cañonera iraní que hostigue a barcos estadounidenses.
La orden tuvo lugar una semana después de que 11 embarcaciones de la Marina de Irán se acercaron peligrosamente a barcos de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.
Horas antes del mensaje del presidente Trump, Irán había anunciado el lanzamiento del primer satélite militar del país a la órbita terrestre.
Por otra parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos cree firmemente que el Partido Comunista de China no informó sobre el brote de coronavirus de manera oportuna a la Organización Mundial de la Salud. Desde Washington nos llega este informe en la voz de nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Hablando en una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, Pompeo también acusó a China de no informar sobre la transmisión del virus de persona a persona durante un mes hasta que estuvo en cada provincia dentro de China.
We strongly believe that the Chinese Communist Party did not...
Él dice que Estados Unidos cree firmemente que el Partido Comunista Chino no informó sobre el nuevo coronavirus de manera oportuna a la Organización Mundial de la Salud. Dijo que incluso después de que Beijing notificara a la OMS sobre el brote, no compartió toda la información que tenía. En cambio, encubrió cuán peligrosa era la enfermedad. Asimismo, dijo que el director general de la organización, Tedros Adhanom, no había usado su habilidad de hacer público cuando un Estado miembro no sigue las reglas implementadas en el 2007. El presidente estadounidense Donald Trump suspendió la semana pasada los fondos estadounidenses para la OMS, acusando a la organización de promover la desinformación de China sobre el brote del virus. China ha rechazado las acusaciones de que manejó mal el brote, diciendo que ha sido transparente y abierta sobre la propagación del virus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En relación con el coronavirus, aquí en Estados Unidos, el director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el doctor Anthony Fauci, fue llamado por el presidente Donald Trump para que aclare su declaración de que una segunda ola del coronavirus que podría tener lugar en el otoño podría ser peor que la situación actual. El director de la agencia, Robert Redfield, hizo el comentario durante una entrevista realizada con el diario The Washington Post, y el presidente Trump declaró ayer que Redfield no había dicho eso. Durante la conferencia de prensa cotidiana que se realiza en la Casa Blanca, Redfield aclaró que no dijo que una segunda ola de coronavirus vaya a ser peor. Afirmó que lo que dijo fue que iba a ser más complicado porque el país estará confrontado con la gripe y el coronavirus circulando al mismo tiempo. Por cierto, Rick Bright, el médico que supervisó la agencia encargada de la investigación para contrarrestar el coronavirus, dijo ayer que había sido despedido después de resistir los esfuerzos de la administración del presidente Trump para ampliar la disponibilidad de un medicamento contra la malaria promovido por Trump.
Bright dijo que creía que su transferencia el martes a un puesto de menor responsabilidad en los Institutos Nacionales de Salud fue en respuesta a su llamado para invertir los miles de millones de dólares asignados por el Congreso para el COVID-19 en soluciones seguras y científicamente examinadas y no en medicamentos, vacunas y otras tecnologías que carecen de mérito científico. Además, dijo en su declaración que está hablando porque para combatir este virus mortal, la ciencia, no la política o el amiguismo, tiene que encabezar el camino.
Cambiamos de rumbo informativo. Caemos en Venezuela. Juan Guaidó, el presidente encargado, ha dicho que no hay diálogo con Nicolás Maduro. Y también lo ha rechazado ese posible diálogo el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Jorge Orellana informa.
El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, rechazaron cualquier diálogo con Nicolás Maduro. Primero, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, desmintió la información que publicó la agencia de noticias Reuters, en la que asegura supuestos nuevos acercamientos entre un grupo de la oposición y el chavismo para superar el impacto que podría tener el coronavirus en Venezuela. La información es falsa, afirmó el líder opositor Juan Guaidó, quien cuenta con el apoyo de más de 55 naciones, al asegurar que el único acuerdo posible que existe para salvar a Venezuela es conformar un gobierno de emergencia. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en la misma línea, dijo:
en Venezuela no hay gasolina, no hay agua, no hay luz, no hay comida, pero sí hay cocaína para tirar para el enemigo. Porque estamos secuestrados por un régimen fallido, por un régimen forajido que ha convertido las instituciones del Estado en palancas del narcotráfico internacional. Con esos campos no valen ni diálogos del Vaticano ni diálogos de Barbados. A esos campos le sale la DEA, a esos campos le sale la aplicación del FIAR.
Según el gobierno de Nicolás Maduro, hasta la fecha existen solo 288 infectados en Venezuela, solo 10 muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 5:14, la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Saludo a Joan, si lo ves por ahí. También a Maite, a Teudi, a los amigos de Radio Martí. Bueno, sigue el buen tiempo, sigue el calor, sigue la sequía para Cuba, Rafael. Esta mañana con poca nubosidad. Por la tarde, parcialmente nublado, con lluvias muy aisladas cerca de la costa norte. Mucho calor, con las máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos oleaje en la costa sur occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, ahora me quedo con Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Oh, que por la guarda rayo Guajira.
Como cada mañana, Alborada Guajira, con Maite Rodríguez, que se levanta muy temprano y ya tiene en sus manos una tacita de café.
Buenos días, he puesto la cafetera para todos y espero que alcance. Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba y sobre todo a aquellos cubanos que amanecen siempre con nosotros escuchando Radio Martí, Alborada Guajira. Vamos a empezar con la voz de una cubana que también canta montunos, la voz de Miami Sound Machine, Gloria Estefan.
Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
La mejor parte, el tumbao.
El tumbao cubano, ese tumbao que nos caracteriza, que nos distingue, que nos hace vivir. Incluso situaciones difíciles, a veces los cubanos ponen un poco de música, alivian ese momento de pesadumbre, ¿verdad? Con la carga con la que llevan todos los días llevando la vida y siguen para adelante. Esos son los cubanos, pero ella decía una cosa muy interesante, el penar de una tierra, ¿verdad? Existe, yo pienso que no hay dolor más grande para una madre y para una tierra también, ver que sus hijos pasan hambre. Y en Cuba mucha gente pasa hambre hoy. Yo creo que no hay un cubano en estos momentos que no le sea difícil, incluso con dinero en la mano, conseguir a veces el alimento que puedan llevar a la mesa. No siempre llevan el que quieren, sino el que a veces se consigue, el que se puede. Es una realidad.
Yo tengo una opinión quizás muy personal sobre eso. Yo creo que hace bastantes años algunos cubanos o muchos cubanos pasaban hambre. Cuando yo lo manifestaba, cuando estaba ahí en la isla y lo manifestaba, algunas personas me salían al paso y me decían, no, son necesidades, no es realmente hambre. Pero cuando uno tiene que quitarse la comida para dársela a sus hijos.
Exacto, o a sus padres que están ancianos.
Exactamente, cuando uno tenía que quitarse la carne que vendían por la cuota. Sí, por la cuota, pues naturalmente tiene que apelar a otras cosas y se queda con hambre.
Es cierto, y tienes que trabajar y tienes que echar para adelante, como dijimos, nada. Vamos a ver, ¿qué dicen los campesinos en Cuba sobre esta situación de pasar hambre, si es real o no?
La comida no se aparece muchas veces, si aparece está muy caro, no tenemos fondo para conseguirlo. Una cabeza de ajo, una papita, una malanguita, que la libra vale 10 pesos. Si tengo 10 pesos nada más, no puedo comprar una libra. Viene la enfermedad, viene la flojera, viene la deshidratación por no tener alimento.
En la provincia de Granma, de Bayamo, hoy la situación es bastante insuficiente con los productos del agro. En las placitas lo único que hay en algunas es calabaza. Y los precios van en aumento. Hoy los trabajadores tienen que pagar sus ingresos personales un 5% de su salario. Hoy una bola de helado que costaba un peso cuesta 2 pesos. Esto es por el sector privado. Los aguacates están costando en estos momentos de 5 a 10 pesos. Y es un aguacate pequeño, que apenas vale la pena pagarlo a ese precio porque realmente es un abuso. En cuanto al arroz, que nosotros somos grandes productores de arroz aquí en la zona oriental, en el municipio de Río Cauto, el arroz ha alcanzado hasta precios de 10 pesos una libra, porque el arroz se está cogiendo para hacer harina para pan, y se está haciendo pan de harina de arroz, el cual es de una calidad bastante pésima, no se puede comer ni el mismo día que usted lo compra. O sea, cada día la situación en cuanto a los alimentos se está poniendo más difícil para nosotros, los cubanos de a pie, poderlos alcanzar.
Sí, claro, la situación es distinta a la que se afrontaba hace unos 30 años.
Es mucho más grave, sí. Es mucho más sistemática, porque cada día se sostiene más la escasez en todos los sectores, ¿no? Sea combustible, sea comida, sea dinero para cambiar en la cadeca, cualquier cosa que uno vaya a asumir en Cuba, hacer un proyecto, hacer algo, pues está siempre la dificultad por delante. Y decía que el hambre, y también me gustaría hablar de la papa, porque siempre decimos en Cuba, cuando hay arroz y papa, pues se come, aunque sea arroz caliente o papa hervida. Ya ni siquiera la papa, que es un cultivo, fue un cultivo muy importante para los cubanos. En muchas provincias la papa fue el sustento de la agricultura, en Ciego de Ávila, en Pinar del Río, en las zonas del centro del país. Sin embargo, esa papa desapareció de la mesa del cubano. Ya ni siquiera decir papa frita, eso es imposible, ¿verdad? Porque freír una papa en Cuba, usted sabe lo que significa coger una botella de aceite para hacer papa frita.
Y tú sabes otra cosa que he leído recientemente, que ocurre recientemente. Tú sabes que ellos toparon los precios.
Sí.
Bueno, pues el hecho de topar los precios ha hecho que no haya casi nada en el mercado.
Claro, porque los que están vendiendo y los productores también, al tener regulados la ganancia en los precios, pues no quieren ya sacar los pocos productos que tienen al mercado. Eso se mueve en el mercado clandestino, lo poquito que se produce. En el 2018 Cuba tuvo la necesidad de importar papa de Perú. Importaron papa porque no tenían papa para poder darle a la población. Luego, Pinar del Río, por ejemplo, que no se sembró papa, que eliminaron ese cultivo de las tierras de Pinar del Río, y han tenido que retomarlo ahora con mucho esfuerzo, porque, por supuesto, 10 años sin cultivar una tierra, un tipo de cultivo, cuesta mucho volver a ponerlo en funcionamiento. Bueno, vamos a escuchar ahora lo que los cubanos creen que pasa con la papa cuando va a los mercados. ¿Qué está pasando en este momento?
Una libra, 25 pesos. Yo voy papa porque mi hermano me la trajo, me la mandó de La Habana, pero aquí en Bayamo yo no he visto papa. No, aquí no.
Porque cuando dicen Cuba, parece que se están refiriendo, debían referirse, ¿no?, a todo el país, pero
a La Habana, nada más se refieren a La Habana.
La frecuencia por lo menos no es la mejor.
Hemos recibido 3 vueltas de papa.
Y aquí hace una semana de que no entra la papa.
Recibimos una vuelta de papa con 192 quintales, otra con 200 y otra con 150 quintales.
He podido comprar papa el otro día después de 3 horas de cola y ahora llevo un buen rato, quizás una hora, hora y media.
Y vienen gente que no son del barrio a comprar aquí.
Yo tengo que venir desde allá hasta acá a comprar papa.
Pienso que debe ser transportación. Porque cumplimiento se ve poca la papa, pero se ve.
Pienso en primer plano que sea porque no se produce en esta provincia.
Pero la situación sigue siendo la misma, Maite, de todos los tiempos, sí, bajo esta sociedad comunista, porque Yo recuerdo cuando efectivamente sí, vendían papas, por ejemplo, en La Habana, vendían cantidad de papas, pero no había papas en el interior. Y entonces se daba el hecho incluso de que cuando había una cosa en el interior y no la había en La Habana, los familiares del interior tenían que enviar cajas, paquetes a la capital, exacto, a sus familiares para que tuvieran ese producto.
Claro, hoy es más difícil enviar nada, porque claro, como se han suspendido muchas salidas de ómnibus nacionales por la falta de combustible y conseguir un pasaje también es difícil también que se pueda mantener ayudándose unos a los otros como hacían tiempos atrás. Yo debo decir, para hacer honor a la verdad, porque no lo aclaré bien hace un rato, este reportaje es del 2015. Yo lo recuperé, ¿por qué? Porque dije, no puede ser que 5 años después, un quinquenio, sigan pasando la misma dificultad con el mismo producto, pero es que en Cuba todo es sistémico, la crisis es sistémica de los alimentos y nos demuestra que sencillamente no hay avance, sino retroceso en la producción.
Es lo que algunos cubanos desconocen, porque hablan de los problemas del capitalismo, las crisis del capitalismo, pero las crisis en el capitalismo son cíclicas cada cierto tiempo, pero las crisis en el comunismo son constantes.
No son coyunturales, son permanentes, es lo que pasa. Bueno, pues es lo que también opinan los campesinos en Cuba. Tomás Cardoso hizo un resumen de 2 o 3 entrevistas interesantes que vamos a recuperar para los oyentes de hoy.
La situación está muy compleja. Nosotros utilizamos muchos insumos para producir algún tipo de alimento. Y entonces el gobierno, a ponerle un tope que tenemos que vender, no es rentable la producción agropecuaria y trae como consecuencia que nosotros campesinos preferimos guardarlo para otra etapa o utilizarlo para atender los animales y no venderlo al gobierno, que lo que estamos haciendo es perdiendo dinero. Va a venir más desabastecimiento por las medidas coercitivas que ha tomado el gobierno implantando precios topados cuando no le es rentable a los trabajadores.
El maíz que ha perdido al mercado, porque el campesino prefiere vendérselo a los galleros, los palomeros, porque se lo paga a 500 pesos. ¿Está cuando lo paga al Estado? Lo paga a 220 pesos, porque tiene un precio topado que afecta al campesino. Pues el lugarita que llamado Winnes, que está pudriendo el plátano, fruta, y Acopio no se lo lleva, se pudrió la calabaza. En ningún momento Acopio vino a buscarla. La culpa la tiene el Estado, la tiene el gobierno, que tienen el 70% de la tierra de este país y la tienen improductiva.
Ahora mismo el campesino no se siente incentivado a producir porque los insumos que entran a la agricultura llegan por el mercado negro a altos precios. Entonces el campesino tiene que invertir muchos recursos para al final poder producir algo de alimento y venderlo a un precio que él se sienta beneficiado. Esto el régimen no lo entiende.
No lo entienden, no lo van a entender nunca, porque por supuesto el régimen no quiere oír de críticas, sino solamente de alabanzas en los periódicos, en el noticiero. Como decían los cubanos, donde único hay papa, ¿dónde era esto? En el noticiero.
Sí.
Siempre era como, ¿dónde hay tal cosa? Pues en el noticiero. Es donde único se pueden encontrar las cosas de manera fácil, claro, pero virtual solamente, ¿verdad? Bueno, nada, nos vamos a ir con lo que vinimos, con Gloria Estefan. Oye mi canto. Ojalá pueda Cuba escuchar este canto también. Buenos días.
Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
5:30, segunda media hora de transmisión de Radio Martín Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha pronosticado una fuerte contracción en las economías del continente. Y en este marco, Cuba no escapa a la crisis. Amado Gil nos presenta el tema con analistas cubanos de la isla.
El efecto del nuevo coronavirus producirá una contracción de la economía cubana de un 3,7%, de acuerdo al pronóstico que hizo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Un número conservador, dijo desde La Habana Miriam Leiva, periodista especializada en asuntos económicos.
Pero yo pienso que va a ser todavía más crítica, porque estamos hablando de un decrecimiento de una economía que estaba en baja.
Según explica Leiva, estos números hay que tomarlos con precaución, pues la CEPAL hace sus pronósticos por los datos que ofrece el propio gobierno cubano. Sin embargo, el ex auditor del Ministerio de Inversiones Extranjeras, Navid Fernández Cabrera, afirmó también desde La Habana que la contracción del 3,7% de Cuba no estará muy lejos de la realidad, basado en la forma en que se mueve la economía cubana.
Porque no hay una industria pesada desarrollada. No es el caso de otros países como por ejemplo Venezuela, que Venezuela tiene una economía que se basa en el petróleo.
Dijo Fernández que la gran pérdida de Cuba está en el turismo, pero que comienza a suplirla ya con la venta de servicios médicos en estos tiempos de crisis sanitaria mundial.
Es un dinero que está entrando al país que no tenían planificado. Por eso quizás la contracción económica no se vea tanto en el caso de Cuba, porque Cuba, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha estado buscando alternativas para sacarle el kilo a la situación epidemiológica a nivel internacional.
Miriam Leiva afirma, entre tanto, que la crisis en Cuba se agudizará por la mala práctica del gobierno.
Nosotros tenemos una situación todavía más dramática en el sentido de que el gobierno, sabiendo que tiene que abrir la economía, sabiendo que la agricultura es fundamental porque es el alimento, sabiendo que no tiene dinero para importar más alimentos ni comprar nada y que además no tiene prácticamente productos que exportar, pues sencillamente lo apostó todo al turismo, tan maleable como es.
Ambos analistas pronosticaron un futuro difícil para el pueblo cubano más allá de los números del Producto Interno Bruto. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, las autoridades cubanas incumplen la promesa de abastecer los establecimientos con alimentos y productos de aseo en medio de la pandemia, según informan cubanos entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso tiene la información.
La ministra de Comercio e Interior, Betsy Díaz Velázquez, prometió abastecer los establecimientos cercanos a las viviendas con alimentos y productos de aseo. Cubanos entrevistados por Radio Martí en varias provincias informan que el gobierno incumple la promesa de estabilizar el suministro de productos a los mercados para evitar la aglomeración de personas en medio de la pandemia. En los palacios Pinar del Río, las personas se aglomeran ante el rumor que van a vender algo y luego resulta ser falso, comenta Katy Hernández Torres del Movimiento Dignidad.
Hay personas que hacen cola de un día para otro, pero son colas fantasmas.
También en el territorio pinareño de San Diego de los Baños, el comunicador Esteban Ajete Abascal reporta que hace 15 días no hay agua potable.
Se está haciendo una cola desde ayer esperando que pueda entrar el pollo, detergente y alguna cosa a la tienda.
En Guira de Melena, provincia de Artemisa, ante la falta de arroz, los centros de elaboración de alimentos del Estado están vendiendo el cereal a precios inflados y sin higiene, denuncia el periodista independiente Jorge Bello.
Díaz Canel y Marrero Cruz dijo que se iba a dar productos subsidiados.
debido a esta situación que había con el arroz, y simplemente están haciendo todo lo contrario.
Y desde Quemado de Güines, Villa Clara, Ibar González informa que sacaron un poco de pollo de aceite y tuvo que intervenir las máximas autoridades del territorio.
Vino el jefe de la Defensa Civil, vino el jefe del MININ, el jefe de la Seguridad de Estado, el primer secretario del partido. Aquello fue terrible, estaban pasando la de Caín.
La policía en la ciudad de Santi Espíritus ha decidido cuidar las colas solamente a la entrada de los mercados. Cuenta el también periodista Adriano Castañeda.
Ayer mismo una persona se desmayó en una de las tiendas aquí del bulevar. Tenía algunos de los síntomas del coronavirus, cerraron el bulevar y con un equipo de presión comenzaron a desinfectar con cloro.
Manzanillo en Granma, allí no ha recibido los productos que prometieron y que estaban en los polos turísticos. Destaca el doctor Santiago Márquez Frías.
En Manzanillo hay una situación alimentaria crítica.
Desde la ciudad de Guantánamo, el activista Anderlai Guerra Blanco cuenta que lo poco que hay se sigue vendiendo en las tiendas recaudadoras de divisas en la calle Los Maceos.
De momento en Guantánamo esto todavía no se está cumpliendo.
Las autoridades del país anunciaron recientemente el cierre de comercios y tiendas que serán dedicadas únicamente a la venta de alimentos y productos de aseo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Abundando sobre este tema, en Camagüey periodistas independientes ofrecen sus puntos de vista y posibles alternativas con respecto al desabastecimiento y las consecuencias del mismo en estos momentos. Ibé Pacheco tiene la información.
El periodista independiente Freiser Martínez explicó a Radio Martí algunas de las alternativas que, en su opinión, pudieran ser aplicadas por parte de las autoridades cubanas para posibilitar el distanciamiento social en las colas que, debido al desabastecimiento, son parte de la cotidianidad en la ciudad de Camagüey.
Como alternativa, uno se pone a pensar y dice, bueno, hay unos kioscos, unos trailers de las tiendas TRD que se pudiesen utilizar para que los productos no estén solamente, por ejemplo, en uno, dos o tres tiendas en la ciudad, sino que puedan distribuirse por los barrios y no tengan que aglomerarse todo el mundo en un solo lugar. Y lo otro sería carpas, por ejemplo, estas carpas que tienen los militares, ya que los tienen en las calles cuidando cola. Bueno, ¿por qué no montar unas carpas quizás en lugares más aprovechar barrios donde haya un espacio amplio y se pueda montar una carpa, hay un lugar abierto, una plaza, por ejemplo, algo así? El objetivo, pienso yo, ¿no?, que los productos no estén centralizados en un solo lugar.
Según el comunicador camagüeyano, su propuesta es posible, ya que
al final todos de ellos, yo pienso que es sentarse y trazar una estrategia. Si lo que hay que lograr distanciamiento, bueno, menor cantidad de personas, más fácil para lograr.
Por otra parte, el periodista independiente camagüeyano Ricardo Izaguirre expresó a Radio Martí que las aglomeraciones pueden ser eliminadas solo con un abastecimiento regular.
Lo que hace falta es que abastezcan, eso es lo único que hace falta, y ellos tienen para abastecer, porque lo más bonito es que sí tienen para abastecer. Todo desapareció. Imposible que todo desaparezca cuando antes de que empezara el coronavirus estaban todas las tiendas llenas de los porrones grandes de aceite que no todo el mundo podía comprar. Lo que pasa es que ellos recogieron todo y entonces lo están sacando todo poquito a poquito. La cola se quita con abastecimiento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Periodistas independientes, activistas y artistas cubanos pidieron a la Asamblea del Poder Popular y al Consejo de Estado de Cuba que el decreto Ley 370 sea derogado.
Bajo el decreto, conocido también como Ley Azote, la seguridad del Estado amenaza, multa y decomisa equipos de trabajo a los periodistas independientes, a reporteros, a comunicadores y a ciudadanos en general.
La petición está a punto de alcanzar la cifra de 2.000 firmas requeridas en la plataforma virtual avaz.org. Según la periodista independiente Camila Acosta, una de las coordinadoras de la petición.
En el texto, los firmantes también exigen que se respeten los derechos humanos y piden la libertad del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, así como el otorgamiento de personalidad jurídica a la prensa independiente.
Por otro lado, y desde el martes se encuentra detenido y en paradero desconocido el activista Onel Nápoles, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, por manifestar públicamente su descontento en relación con el desabastecimiento en Santiago de Cuba. Ovidio Martín Castellanos, coordinador del grupo opositor, hizo la denuncia a Radio Martí.
Sí, él es un
activista de UNTACU, vive aquí en el reparto Mármol, aquí en la cercanía. Fue detenido en la esquina de su vivienda, y habían varias personas. Él se encontraba hablando al respecto de las situaciones, de la falta de alimento, el problema por el cual se está atravesando en medio de la pandemia, el desabastecimiento que hay, que no aparecen las cosas necesarias para mantenerse en la casa como se ha pedido y es lo que se quiere, pero que tienen que salir a comprar y que no aparece nada, y fue detenido. No sabemos exactamente hasta qué unidad policial le llevaron y no hemos tenido más información de él. La detención fue por manifestar públicamente el problema de desabastecimiento que hay acá para enfrentar el coronavirus.
Y en cuanto a las multas que está poniendo la PNR a los que hablan o difunden noticias o detalles acerca de la pandemia del coronavirus en Cuba, otro joven ha sido multado con 3,000 pesos bajo este decreto, el 370, por hacer críticas al régimen. Se trata del activista Denis Rodríguez. Rodríguez, que es miembro del movimiento Juventud Despierta, estuvo detenido por casi 24 horas en la tercera unidad policial de la ciudad donde reside, en Santa Clara.
Me montaron en un Suzuki con dos policías y me llevaron hacia la tercera unidad. Ahí estuve retenido durante 24 horas, nada más entré, cogieron y me tomaron las impresiones de las huellas, me hicieron una entrevista breve ahí de dónde trabajaba, de quién era el líder de mi movimiento. Le dije que yo es Bravo López, soy el movimiento opositor Juventud Despierta y el Frente de Resistencia Cívico Orlando Zapata, de aquí de la ciudad de Santa Clara, que tenía 23 años. Ya cuando se iban a cumplir las 24 horas, me llamaron y llegaron unos compañeros del Ministerio de Comunicación. Me enseñaron el artículo 370S, el inciso I, me impusieron una multa de 3,000 pesos, yo ni la firmé. Después me entrevistó un compañero de la seguridad del Estado, y me dijo que por qué yo hacía eso, le dije que era mi libertad de expresión, que era mi modo de ver la vida, que yo hacía y publicaba en mis redes lo que yo quisiera, que con eso de cobrarme el internet caro, yo pienso que pueda tener la libertad de poder escribir lo que yo quisiera.
Mientras tanto, en Holguín, una familia de opositores ha sufrido diversos actos de repudio por integrantes de turbas en favor del gobierno de La Habana. Desde Perico Matanzas, Félix Navarro, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, con los detalles.
En la ciudad de Holguín, los hermanos Anaís Miranda Leiva, Araíz Miranda Leiva, Fidel Batista Leiva y su mamá Maidolis Leiva, del comando Olegario Charlotte Espileta, se encuentran bajo una presión muy grande. Ellos han tenido durante estos dos días anteriores actos de repudio. En el caso del lunes pasado, día 20 de abril, un joven, apellido Ladrón de Guevara, blandió un machete y decía bien claro que le iba a cortar la cabeza a todos los opositores que se encontraban en aquel momento en una cadena de oraciones. Así ocurrió también, porque no con el machete, sino con una loma de piedra. Es importante que se conozca también que después del mediodía de este miércoles 22 de abril, cuando ellos regresaron al hogar, encontraron el teléfono, había sido hackeado. O sea, su cuenta de Facebook, de Twitter y demás había sido hackeada. Pero que además, en el momento que me llamaron, que fue alrededor de las 7:30 de la noche, me comunicaron que no podían acceder a los datos móviles o a través de los datos móviles no podían acceder ni a Twitter, ni a Facebook, ni a WhatsApp, que eran las únicas vías que tenían para poder sacar la información. Que solo les permitían llamar, pero que con muchas dificultades. Esto también lo ha enfrentado Leticia Ramos Herrería, aquí en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Desde Perico, en la provincia de Matanzas, Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Mientras, desde Santiago de Cuba, el líder opositor del UNPACU, José Daniel Ferrer, dio un testimonio de las condiciones del presidio político y lo hizo durante una sesión virtual para la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, Justicia Cuba.
En el encuentro, el dirigente de la Unión Patriótica de Cuba informó acerca de las condiciones terribles que sufre el pueblo cubano en materia de alimentación, salud y libertades civiles.
Ferrer dijo que actualmente la sociedad cubana está cada vez más lista para el cambio, que las mismas autoridades represoras no tienen la menor lealtad con el régimen y que se percibe una gran unidad en la oposición cubana.
En la sesión se informó de los esfuerzos que se han hecho en diversos países para conseguir la creación de un tribunal ad hoc que juzgue y condene a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los comunistas castristas en los últimos 60 años.
Y terminamos el segmento con la referencia a lo que ha anunciado la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Dio a conocer que ya ha notificado individualmente a todos los viajeros que están confirmados para dos vuelos charter de la compañía aérea Delta Airlines que salen de La Habana hacia Miami este viernes 24 de abril.
La nota indica además que siguen explorando opciones para la repatriación de los ciudadanos estadounidenses que no viajan en esos vuelos, pero que desean regresar a Estados Unidos.
Aclara la embajada que por el momento no hay vuelos charter adicionales programados y los que no pudieron obtener asientos en los vuelos deben continuar planeando permanecer en la isla hasta que el aeropuerto reabra y las aerolíneas puedan regresar.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Continúa el pronóstico de buen tiempo para Cuba. Los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Rafael, desde un centro de bajas presiones esta madrugada sobre el estado de Arkansas se extiende hacia el suroeste. Un frente frío muy débil sobre la región central de la Luisiana y el sur de Texas, dejando al sur de la Florida y a Cuba. Bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas. De manera que para Cuba esta mañana poca nubosidad. En la tarde parcialmente nublado, con lluvias muy aisladas cerca de la costa norte. Las máximas estarán entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en la costa sur occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump anunció que el gobierno coordinará con las autoridades locales la reapertura de los parques nacionales para el disfrute de los estadounidenses a pesar de la pandemia de coronavirus.
Sao Paulo. El gobierno de Brasil anunció un plan de recuperación económica y social a largo plazo con el que espera mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus sobre la ya maltrecha economía del país.
Montevideo. El ex militar uruguayo José Nino Gasabo fue condenado por la justicia a 25 años de prisión como coautor penalmente responsable de un homicidio muy especialmente agravado ocurrido durante la dictadura cívico-militar que vivió Uruguay entre 1973 y 1985.
Europa.
Madrid. España abandonará la cuarentena adoptada hace casi 6 semanas para contener la epidemia de coronavirus a partir de la segunda mitad de mayo y de una manera lenta y gradual, según las últimas previsiones del gobierno, que quiere evitar dar pasos en falso.
Berlín. La canciller de Alemania, Angela Merkel, afirmó que Alemania está dispuesta temporalmente a hacer aportes más elevados al presupuesto europeo para ayudar a los socios más afectados por la pandemia del coronavirus.
Helsinki. La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, informó que los eventos de más de 500 personas estarán prohibidos en el país hasta finales de julio a causa de la pandemia de coronavirus.
Asia.
Tokio. La campaña oficial en Japón para fomentar las distancias sociales motivó a un creador a producir un videojuego por internet muy básico que se está extendiendo y que mezcla la burla política con la generación de conciencia para mantener distancias personales.
Sydney, Australia mantendrá la prohibición de los viajes internacionales debido al COVID-19, al menos durante 3 o 4 meses más, al considerar que es arriesgado relajar estas medidas.
Hong Kong. La ministra de Alimentación y Salud indicó que piensan establecer instalaciones para hacer cuarentenas de forma permanente con el objetivo de responder a futuros brotes de enfermedades infecciosas.
Oriente Medio.
Teherán. La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, recordó a Irán que las ejecuciones de prisioneros por crímenes cometidos antes de cumplir los 18 años están estrictamente prohibidas.
Bagdad. El ejército de Irak eliminó a 7 presuntos miembros del Estado Islámico en una operación llevada a cabo en la provincia de Diyala ante el incremento de las operaciones del grupo yihadista en esa zona del país.
Ramallah. El primer ministro palestino reclamó al Cuarteto para Oriente Próximo que presione a Israel que no aplique sus partes de anexión de partes de Cisjordania, incluido el Valle del Jordán, tal y como contempla el acuerdo del siglo presentado por Estados Unidos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El cinismo, las desviaciones morales y los vicios inconfesables se heredan. Mariela Castro, la hija revolucionaria del dictador cubano Raúl Castro, es una prueba de lo que digo. Por obra y gracia del oportunismo político, hipócritamente, se convirtió en una defensora de los homosexuales y lesbianas, siempre y cuando sean comunistas y seguidores de su tío y padre. Recientemente, en su cuenta de Twitter, Mariela Castro escribió que siente pena por lo que el pueblo norteamericano está sufriendo. La directora nacional de Educación Sexual de Cuba acusó al presidente norteamericano de seguir maltratando a su pueblo. ¡Qué desastre!, dijo. Me duele el pueblo estadounidense. Trump sigue maltratando a su pueblo cuando más lo necesita, terminó declarando cínicamente esta representante de la dictadura cubana. La indignación que ha provocado las declaraciones de esta hija de la dictadura en las redes sociales ha sido tremenda. Le han dicho de todo. Ella tiene pena por el pueblo norteamericano, pero no le importan los esclavos que su padre maltrata hace más de 60 años y que comenzó a matar inocentes el mismo día de enero de 1959. Un día, la dictadura cubana terminará. Siempre pienso, ¿dónde se meterán? ¿En qué cloaca se esconderán los esbirros como Mariela Castro? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Un estudio de aquí de Estados Unidos, difundido recientemente, revela que la hidroxicloroquina no mostró ningún beneficio contra el coronavirus. El medicamento contra la malaria había sido ampliamente promovido como una posible cura para el COVID-19, pero de hecho se ha asociado con más muertes. France Press amplía.
La hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria ampliamente promocionado como posible cura para el nuevo coronavirus, no mostró ningún beneficio contra la enfermedad comparado a la atención estándar. La información surge de un análisis financiado por el gobierno de Estados Unidos de los tratamientos de veteranos militares estadounidenses. Es el estudio más grande de este tipo hasta ahora y fue publicado por un sitio de preimpresión médica final. El experimento aún no fue revisado por pares y tenía varias limitaciones importantes, pero se suma a un creciente conjunto de dudas sobre la eficacia de esa medicina. Los investigadores observaron los registros médicos de 368 veteranos hospitalizados en todo el país que murieron o fueron dados de alta el 11 de abril. Las tasas de mortalidad de los pacientes que recibieron hidroxicloroquina fueron del 28%, en comparación con el 22% cuando se tomó la azitromicina antibiótica. Y entre aquellos que solo recibieron atención estándar, la tasa de fallecimiento fue del 11%.
A las 5:54 llega el momento esperado por muchos, los deportes, como siempre con Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio.
Muy buenos días, Martínez Cristo. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días también para Johan Teudi y Maite. Buenos días. Señores, el Consejo Mundial de Boxeo, CMB, que radica en Ciudad de México, determinó ayer miércoles reinstalar al invicto peleador estadounidense Devin Haney como campeón del peso ligero hasta 135 libras. A propósito, la división del cubano Yuriel Gamboa. De esa forma, el Consejo Mundial de Boxeo le quitó el estatus de campeón en receso a Haney debido a una operación que tuvo que hacerse en el hombro derecho tras su más reciente defensa. De la misma manera, el organismo destacó que la pelea entre Luke Campbell, el británico, y Javier Fortuna, que ya estaba pactada por el cetro vacante, será ahora por el campeonato interino. Haney está invicto en 24 combates, de los cuales ha ganado un total de 15 peleas por la vía rápida en el peso ligero hasta 135 libras, que tiene como líder a nivel global el bicampeón olímpico de Ucrania, Vasyl Lomachenko, el hombre que derrotó al cubano y le quitó el invicto, también bicampeón olímpico Guillermo Rigondeaux. Detrás de Lomachenko aparece Teófimo López, un gran prospecto del boxeo. Yerbontal Davis, el hombre que derrotó a Gamboa, figura número 3. Número 4, Lee Shelby. Número 5, David Haney. El cubano Gamboa, el guantanamero, aparece número 13 a nivel global en el peso ligero. Estamos hablando de los cuatro principales organismos que rigen el boxeo mundial, tanto la Federación Internacional como la Asociación, la Organización Mundial y el Consejo Mundial de boxeo. Gamboa tiene récord de 30 victorias y 3 derrotas y actualmente se encuentra en Cuba preparándose, acondicionándose con miras a su regreso al ring, aunque como la situación que tenemos con el coronavirus aún se desconoce cuándo va a haber vuelos de Cuba a otros lugares y que Gamboa pueda llegar aquí a Estados Unidos. Así que esa situación de Gamboa está un poco complicado. El guantanamero ha ido a entrenar en otras ocasiones a Cuba, incluyendo su presencia en un campo de entrenamiento con el campeón olímpico mundial, el ya desaparecido banero Jorge Hernández, el padre de Jorgito, el de los cuatro, la agrupación musical cubana. Y bueno, por último quiero señalar de que el entrenador del equipo de Charlotte, James Borrego, dijo que cree que algunos jugadores podrían necesitar varias semanas para volver a la verdadera forma que requiere el básquetbol de la NBA, si es que la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos decide regresar a la acción esta temporada. La liga no ha jugado en casi 6 semanas debido a la pandemia de coronavirus que comenzó a finales del pasado año en China y se ha extendido ya hasta ayer miércoles. Se sabía que había un total de 182 países que tenían esta enfermedad. Borrego dijo que, a diferencia de cuando había un cierre patronal y los jugadores se reunían rutinariamente para los juegos 5-5 en el gimnasio, él conoce algunos elementos que no tienen acceso a una cancha para trabajar con ejercicios específicos del baloncesto. Así que la situación para el baloncesto, que ya estaba en su recta final en la temporada regular, está bastante difícil si tenemos en cuenta que ya se está acercando a mayo, el mes donde se deben celebrar los partidos de la serie playoff y la gran final. Actualmente el equipo de los Lakers por la Conferencia del Oeste y el Milwaukee por el Este aparecen en los primeros lugares. En el equipo de Milwaukee, donde militan dos gigantes basquetbolistas cubanos, los hermanos López. Más informaciones deportivas a las 6:24 aproximadamente. Seguimos con ustedes. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúan las amenazas del régimen cubano a opositores y periodistas por transmitir información sobre el coronavirus en Cuba.
Régimen castrista publicó varios decretos ley sin dar detalles de la implementación de esas regulaciones.
La situación de los migrantes venezolanos empeora con la crisis del COVID-19.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, exigió dar a conocer el paradero del opositor venezolano Hugo Marino Salas.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprueba el uso de pruebas caseras para el coronavirus.
Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la pandemia del coronavirus se está convirtiendo en una crisis de derechos humanos.
Y en Alemania, ex oficiales de inteligencia de Siria serán sometidos a juicio por crímenes contra la humanidad.
Radio Martí Noticias.
Buenos días. Buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:01, Radio Martí Noticias. Empezamos a las 5, terminamos a las 7. Pero el lunes vamos a empezar a las 6 y vamos a terminar a las 8. De una u otra forma, hoy a las 7 y el lunes a las 8, vendrá Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Una continuación de este informativo con comentarios acerca de las principales noticias, tanto las que tienen que ver con Cuba como con el resto del mundo. Y entrevistas precisamente a expertos sobre la situación que se vive en la isla y en otros lares del orbe. En el control de audio, en nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono en la presentación de las noticias, como siempre, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Continúan las amenazas y el hostigamiento de la seguridad del Estado a opositores y periodistas por transmitir información sobre el coronavirus allí en Cuba, una información que no da a conocer el propio régimen, la prensa oficialista. Por ejemplo, el activista Adriano Castañeda Meneses, del Foro Antitotalitario Unido, el FANTU, fue citado por la seguridad del Estado y amenazado con la aplicación del Decreto Ley 370 si continúa participando en programas de esta emisora de Radio Martí sobre el coronavirus y publicando fotos en las redes sociales. Así lo explicó el propio Adriano Castañeda.
Según el teniente coronel Samuel Navia, me estaban dando una última oportunidad. Esto era el momento más difícil que estaba enfrentando la revolución en su historia y que tenían que dejar, que yo tenía que dejar de publicar la situación social a la que estábamos enfrentándonos y que no quería que no querían ellos me quitaran de colaborar más con la emisora Radio Martí. Me realizaron un acta de advertencia, no la firmé, pero era un acta de advertencia de compromiso de que yo me apartara de todo, que estuviera tranquilo en mi casa, que no hiciera ningún tipo de comentario en las calles y demás. Eso era, yo leí más o menos, pero bueno, no, la situación era bien fuerte, para muy tensa para el país, para la revolución, y que bueno, que me quedaba poco tiempo en la calle si continuaba en el activismo opositor. Amenaza y amenaza y amenaza, que el momento no estaba para que yo estuviera tanto en la calle tirando fotos en los lugares de las zonas.
Me dijeron que el decreto 70 me podían encauzar a prisión por estar difundiendo noticias sobre la situación que estaba pasando en Cuba, y que me hablaron mucho de eso, y que bueno, que yo estaba pendiente de lo que le estaba pasando a otros periodistas y a otros reporteros en Cuba y otros opositores que se estaban excediendo, que todos iban a parar en un saco a la mazmorra, a las prisiones, a la prisión que lo estaban esperando.
Y también la divulgación de los problemas por acá, por mi ciudad natal.
Mientras la prensa oficialista en Cuba reprodujo en varios sitios digitales en la noche de ayer miércoles varios decretos leyes aprobados por el Consejo de Estado hace 6 días atrás, el pasado jueves 16 de abril, en una sesión ordinaria.
Sin dar detalles para la implementación de estas regulaciones legislativas, se informa de estos 6 decretos leyes que atañen, entre otros, al sistema de información del gobierno, los sistemas de ciencia, tecnología e innovación y los de normalización, metrología y acreditación.
Una ley para los que llaman alimentación sana de los ciudadanos y otra que regula la creación de autoridades nacionales reguladoras encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en su ámbito de competencia.
Regulación en definitiva. Es ya normal que el régimen utilice este tipo de lenguaje cuando, recordemos, precisamente para referirse al proceso de rectificación de errores, pues le llamaban así a algo que en definitiva era reconocer que había habido fracasos en la economía. A 1.189 ha aumentado el número de personas contagiadas de coronavirus en Cuba.
52 nuevos casos fueron reportados por las autoridades en el parte del cierre del martes.
Otros 2 contagiados han muerto en la última jornada. Uno de ellos es una persona, un anciano que estaba en el asilo donde surgió un brote allí en Santa Clara. Asciende ya a 40 la cifra de muertes reportadas por el gobierno cubano.
9 pacientes se encuentran en estado crítico, mientras permanecen otros 7 en estado grave.
La propagación del COVID-19 por todo el mundo ha venido a agravar de manera drástica la crisis económica en Cuba. Ha venido a agravar la crisis en todo el mundo, pero sobre todo allí en Cuba. Lo asegura el economista Jorge Sanguinetti. Yolanda Huerga lo entrevistó.
Cuba enfrenta una gravísima crisis económica, posiblemente la más grave de su historia, como resultado de la pandemia que está afectando al mundo.
Las causas de esta crisis están en la parálisis del turismo internacional que Cuba recibía, la disminución dramática de las remesas también que provienen de los Estados Unidos, que a su vez está sufriendo una caída de la actividad económica bastante seria.
Afirmó el economista cubano Jorge Sanguinetti, asentado en Estados Unidos.
La caída de la inversión extranjera en Cuba, que es muy grave. La falta de liquidez para financiar las importaciones que el país necesita, el enorme endeudamiento internacional de Cuba, la caída de los ingresos por servicios médicos que Cuba vende en el extranjero, la parálisis del transporte interno, la escasez de alimentos y de artículos de aseo personal.
El especialista indicó que a los factores anteriores se unen el desplome del cuentapropismo, la falta del petróleo, que cada vez se le dificulta más comprar, y agregó.
Y un factor muy importante que agrava la situación es la persistente persecución policíaca sobre transacciones que los cubanos hacen, que las tildan de acaparamiento y mercado negro erróneamente, cuando no son más que transacciones que los cubanos hacen para poderse acomodar.
La situación es muy grave. No se sabe cuánto va a durar, qué repercusiones va a tener, ni con qué profundidad va a afectar la vida de los cubanos, concluyó el experto. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
San Diego de los Baños, en Pinar del Río, es el escenario desde el cual nos hace saber el periodista independiente Esteban Ajete Abascal la situación originada luego de la protesta ciudadana el viernes pasado contra las autoridades por llevar al pueblo pacientes con coronavirus para internarlos en el Hotel Libertad. Bueno, las autoridades decidieron llevarlos a otro lugar, según le dijo Ajete Abascal a nuestro colega Tomás Cardoso.
Las personas se alentaron con esta situación y salieron de forma inmediata ahí a la cercanía del hotel, se pararon frente al hotel. En el primer momento habían 15 personas y después, a medida que fue pasando el tiempo, fueron sumándose más personas hasta llegar a un promedio de 70 personas. La respuesta también de la policía, política, incluso guardias forestales que estaban en ese momento, fue también inmediata. Cuando ellos vieron la movilización del pueblo, rápidamente el sistema se montó, como dicen aquí, y salieron para allá, cosa que el pueblo también hizo frente y le pidió respuesta al gobierno, le pidió respuesta a la policía, a los que estaban allí en el momento, que había personal de salud pública, que qué es lo que estaba pasando, que no era posible que San Diego de los Baños, siendo un poblado sano, sin ningún caso de COVID-19, que fueran a traer de otro lugar hacia acá un grupo de casos, a lo cual ellos alegaron que sí, que el hotel ya desde marzo estaban preparadas las condiciones para alojar a cualquier paciente con características de aislamiento ahí en ese hotel, cosa que ningún sandiaguero sabía. Nosotros estamos convencidos, estamos seguros de que fue debido a la presión que se le hizo por la parte del pueblo y por la parte de nosotros como opositores, toda la información a tiempo, veraz.
No, y es importante poner en contexto que la protesta de ustedes no era contra los señores de la tercera edad, es contra las autoridades que irresponsablemente no escogieron un lugar más aislado y seguro para exponer a la ciudadanía.
¿Qué pasa? Que ellos han querido hacer entender que la protesta de nosotros fue en contra de los ancianitos. En ningún momento, porque humanidad se sobra. En realidad la protesta no solo de nosotros, del pueblo de San Diego de los Baños, fue precisamente, en primera, por mentirnos, en segunda, por no informarnos a tiempo y mantenernos todo el tiempo desinformados, y en tercera, que habiendo otros lugares con mejores condiciones de aislamiento, pudieron haber puesto a esos ancianitos en otro lugar. No fue precisamente en contra de ellos, ellos quisieron hacerlo ver así, e incluso muchas personas que estuvieron en la protesta, desgraciadamente, después se dieron y al otro día fueron allí, cuando fueron a retirar los viejitos y le pidieron disculpas a los viejitos, le dieron un apoyo monetario, porque ellos se sintieron como que era tanta la presión de parte del gobierno, se sintieron quizás hasta confundidos porque pensaron que ellos eran culpables de que habían hecho algo, pero en realidad no fue el pueblo, eso no era lo que estaba pidiendo el pueblo sencillamente estaba pidiendo que habían otros lugares de aislamiento con mejores condiciones, donde pienso, no se ha dicho nada para dónde están esos ancianitos, pero me imagino que los han de haber trasladado para alguno de esos otros lugares.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que es falso un reporte de la agencia Reuters que señala que existen conversaciones exploratorias de la oposición con sectores cercanos a Nicolás Maduro.
Guaidó añadió que solo existe un acuerdo posible para salvar a Venezuela, conformar el gobierno de emergencia nacional sin narcos en el Palacio de Miraflores y que tenga acceso a la ayuda internacional.
El reporte de Reuters menciona a un diputado opositor del que no da su nombre, el cual afirma que no hay negociaciones, pero sí acercamientos porque, según él, hay factores clave dentro del oficialismo que quieren salvarse.
Otro parlamentario opositor no identificado, consultado por La Voz de América, aseguró que existe una presión para lograr una salida política y que esa salida solo puede lograrse mediante una negociación.
Tiene que haber una salida política, según opinan muchos allí en Venezuela, porque precisamente aumenta el número de detenidos políticos. Precisamente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha exigido en Twitter que se le informe a la familia de Hugo Marina Salas, detenido por el régimen de Maduro, sobre su paradero y situación jurídica. Marino Salas fue detenido en abril del año pasado por la Dirección de Contrainteligencia Militar, la DGCIN, en el Aeropuerto Internacional de Caracas cuando regresaba de un viaje al extranjero. Almagro incluye en Twitter un video en el que la esposa y la madre de Marino Salas piden a organismos regionales e internacionales un pronunciamiento urgente sobre este caso.
Mi nombre es Elizabeth Márquez, esposa de Hugo Enrique Marino Salas. Ha pasado un año donde los abogados y nosotros como familia sabemos absolutamente nada de Hugo. Pido nuevamente a la Corte Internacional Penal que por favor se aboque a nuestro caso, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales otorgó medidas cautelares a Hugo en octubre del año pasado, también a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la cual está al tanto del caso de Hugo, al gobierno italiano que se pronuncie, porque Hugo también es ciudadano italiano.
Yo soy Beatriz Marino, la mamá de Hugo Marino. Yo le pido por favor a todas estas instituciones que le exijan al régimen de Nicolás Maduro que diga finalmente dónde está mi hijo, dónde lo tienen o por qué se lo llevaron. Por favor, ayúdenos a encontrar la verdad, porque en Venezuela no hay manera, en Venezuela no existe la justicia, no existen los derechos humanos. Contamos con la ayuda de ustedes para ver si finalmente mi hijo puede regresar a casa sano y salvo. Ayúdenos, por favor.
Lo estamos esperando. Y como siempre digo, no nos vamos a rendir.
No, nunca nos vamos a rendir hasta encontrarlo.
Testimonio de la esposa y la madre de Hugo Marino Salas, un venezolano que fue detenido por la DGCIN, la Dirección de Contrainteligencia Militar, cuando regresaba a Caracas de un viaje al extranjero. Realmente la pandemia de coronavirus ha empeorado el estado de migrantes venezolanos en situación irregular en varios países de Latinoamérica. Así lo explicaron en las últimas horas varios expertos en una videoconferencia del Consejo de las Américas. Se dio incluso detalles acerca de la gestión que se realiza para repatriar a Venezuela a migrantes venezolanos que se encuentran en Uruguay. Pronóstico del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, esta mañana muy poca nubosidad. Por la tarde, parcialmente nublado, con lluvias muy aisladas cerca de la costa norte. Será un día caluroso, con las máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en la costa sur occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. El director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, centros que tienen su sede en Atlanta, Georgia, fue llamado por el presidente Donald Trump ayer miércoles para que aclare su declaración de que una segunda ola del coronavirus que podría tener lugar en el otoño podría ser peor que la situación actual.
El director de dicha agencia, Robert Redfield, hizo el ampliamente circulado comentario durante una entrevista realizada el martes con el diario The Washington Post, y el presidente Trump declaró el miércoles que Redfield no había dicho eso.
Durante la conferencia de prensa cotidiana que se realiza en la Casa Blanca, Redfield aclaró que no dijo que una segunda ola de coronavirus vaya a ser peor. Afirmó que lo que dijo fue que iba a ser más complicado porque el país estará confrontado con la gripe y el coronavirus circulando al mismo tiempo.
Mientras tanto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autoriza la utilización de pruebas caseras para el COVID-19. Desde Washington, D.C., nos informa John Burnett.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó a la compañía LabCorp a recolectar muestras enviadas por pacientes desde sus casas para ser analizadas. Según afirma, los pacientes podrán enviar los hisopos nasales a los laboratorios de la compañía para ser diagnosticados. Por el momento, la compañía repartirá 60.000 kits a trabajadores de salud primero, con la idea de ampliar la disponibilidad de la prueba en las próximas semanas. LabCorp indica que el costo de la prueba es de $119 y solo la podrán utilizar pacientes elegibles que hayan completado una encuesta en la página web de LabCorp, que tiene laboratorios por todo el país. Estados Unidos ha estado continuamente en búsqueda de expandir su capacidad de hacer pruebas por la falta de equipos de protección y personal capacitado para hacer las pruebas. En el país hay más de 746.000 contagiados y más de 39.000 víctimas fatales. La recolección de muestras desde casa expande las posibilidades para recoger muestras, reduciría el contagio entre personas y por ende el riesgo de transmitir el virus al personal médico, pero a la vez presenta la posibilidad de errores humanos al momento de ser enviada. Hace poco tiempo la FDA aprobó el método de hisopo automático, sin embargo, esta prueba de LabCorp es la primera que permite realizar en la casa sin supervisión. El kit incluye los hisopos de algodón para las muestras nasales, una bolsa de riesgo biológico para sellar las muestras y un sobre de la compañía de envíos FedEx que entregaría la muestra al día siguiente. Los resultados estarían listos en uno o dos días. John Burnett, Voz de América, Washington.
Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos dio a conocer que dos gatos domésticos en el estado de New York dieron positivo al COVID-19.
Esto ocurre después de que varios leones y tigres contrajeron la enfermedad en el zoológico del Bronx de Nueva York a principios de este mes.
Agricultura dijo que estas son las primeras mascotas en Estados Unidos que dan positivo. Tenían enfermedades respiratorias leves y se espera que se recuperen.
Las autoridades dicen que los gatos pudieran haber contraído la enfermedad de personas en sus hogares o vecindarios.
Nicaragua ha recibido, entre tanto, equipos de prueba para el COVID-19 y recibe los equipos mientras el gobierno de Daniel Ortega sigue reportando un bajo índice de contagiados y no toma medidas restrictivas. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua ha sido fuertemente criticado por las pocas medidas establecidas en el país para amortiguar los efectos de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, y de manera contradictoria, el país reporta uno de los índices más bajos de esta enfermedad a nivel regional. La razón, según expertos como el infectólogo Carlos Juan, podrían ser las pocas pruebas que realiza el Ministerio de Salud para detectar la enfermedad.
Fundamentalmente porque no se está muestreando suficientemente. Definitivamente es necesario incrementar el número de muestras. Algunos especialistas consideraban que debería hacerse más de 1,000 pruebas al día.
El secretario general del Ministerio de Salud de Nicaragua, Carlos Sáenz, dijo a Canal 13, un medio de comunicación oficial, que a diario realizan entre 100 y 200 pruebas de COVID-19. Hasta ahora es la estadística más o menos clara que se conoce sobre el manejo de las pruebas, puesto que la información se maneja con extrema confidencialidad.
Algunas veces pueden ser 200, en otras veces pueden ser 100, en dependencia. En primer lugar, nosotros tomamos prueba aquellos casos que son sospechosos.
Recientemente, el gobierno de Nicaragua recibió una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica de 26.000 pruebas para detectar el COVID-19, lo que permitiría acortar el tiempo de diagnóstico y ampliar los criterios de los pacientes a quienes se la practiquen. Hasta ahora, el gobierno aplica el test a personas con síntomas, pero expertos en salud recomiendan aplicar pruebas a personas así. Sintomáticas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 6:22 minutos centramos la atención en otros asuntos informativos. Por ejemplo, en Alemania, dos presuntos ex oficiales de inteligencia de Siria van a ir a juicio acusados de crímenes contra la humanidad.
Será el primer caso judicial en todo el mundo por tortura patrocinada por el régimen de Bashar al-Assad.
El principal sospechoso se llama Anwar Raslan. Es un supuesto ex coronel de la seguridad del Estado de Siria. Está acusado de cometer crímenes contra la humanidad mientras dirigía el centro de detención de Al-Khatib en Damasco.
Es acusado de supervisar el asesinato de 58 personas y la tortura de otras 4.000 entre abril de 2011 y septiembre de 2012.
El otro sujeto, llamado Eyad Al-Gharib, es acusado de ser cómplice de crímenes contra la humanidad, ya que ayudó a arrestar a los manifestantes y entregarlos a Al-Khatib o sea, al centro de detención Al-Khatib, en el otoño del 2011.
Por otro lado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que el brote de coronavirus se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos.
En una declaración que hizo en las últimas horas, el secretario general Guterres pidió a los gobiernos que garanticen que la atención médica esté disponible y accesible para todas las personas, que los paquetes de ayuda económica ayuden a los más afectados y que todos tengan la capacidad de obtener alimentos, agua y vivienda.
Acotó Guterres que el virus no discrimina, pero sí sus impactos. La pandemia ha expuesto profundas debilidades en la prestación de servicios públicos y desigualdades estructurales que impiden el acceso a ellos. Dice además que debemos asegurarnos de que se aborden adecuadamente en la respuesta.
Mientras continúan las críticas al gobierno comunista chino por no dar a conocer a tiempo la pandemia o la situación que se originó allí con el coronavirus, se ha dado a conocer que China continental informó de 10 nuevos casos del coronavirus el día 22 de abril, menos de los 30 del día anterior al declinar los casos importados.
La comisión informó que 6 de los nuevos casos son importados, menos de los 23 del día anterior. La cantidad de pacientes que se encuentran infectados pero que no presentan síntomas también se redujo a 27 de los 42 del día anterior.
Y terminamos este segmento antes de ir a los deportes con una nota luctuosa. El humorista y músico argentino Marcos Mundstock, uno de los más brillantes de su generación, murió ayer miércoles a los 77 años en su casa de Buenos Aires. Por más de un año había estado luchando contra el cáncer.
Les Luthiers, conjunto al que Mundstock pertenecía y que estaba compuesto por 6 humoristas y músicos, se presentaron en varias ocasiones en Cuba y sus populares espectáculos fueron difundidos con amplitud por la televisión nacional en los años 1980 y 1990.
Mundstock actuó en cine y en televisión. Era actor, era también locutor, por cierto, muy bueno. Pero en ningún otro lugar fue más feliz que trabajando con sus compinches de Lelutier, según medios locales. Seis 25 minutos. Aquí tenemos ya a Edemio Navas a través de la línea telefónica Deportes.
Buenos días. Muchas gracias, Martínez Sisto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. El béisbol de las grandes ligas aquí en Estados Unidos suspendió sin sueldo por una temporada al operador del sistema de repetición de los Medias Rojas de Boston, J.T. Watkins, y despojó al club de la Liga Americana de su selección de segunda ronda del próximo sorteo colegial, tras completar una investigación para determinar si el Boston violó alguna regla en el 2018 tratando de identificar las señales de sus rivales. En un documento de 15 páginas, el comisionado Rob Manfred informó que la investigación no encontró evidencias de actos indebidos de parte del ex-manager Alex Cora, el puertorriqueño, o sus jugadores. De todas maneras, Manfred suspendió a Cora por la temporada del año 2020 debido a su rol en el caso del Houston, que fueron encontrados culpables de haber establecido un sistema ilegal para robar las señas de sus contrarios en el año 2017, cuando el Boston no fue campeón. Ese año el titular fue el equipo de los Astros de Houston, con la presencia ahí del cubano Yuliés Gurriel, y además Cora fue coach de la banca del equipo de los Astros. Ya Manfred, el comisionado, había suspendido por una temporada al gerente general del equipo de los Astros, Jeff Lunow, y al manager A.G. Hinch, por el caso de los Astros, y había dejado pendiente la sanción del boricua Cora, quien fue manager del equipo del Boston en los años 2018, cuando llevó al Boston a ser campeón mundial, y también en el año 2019. Esto fue mientras las Grandes Ligas investigaba a los Medias Rojas. Todas las sanciones se darán por cumplidas este año, o sea, en el 2020, incluso si el coronavirus, que comenzó a finales del pasado año en China, no permitiera jugar un solo partido en el año 2020. Y bueno, la Premier League, la Liga Premier de Inglaterra, una de las ligas más importantes del mundo, podría hacer que sus juegos estén disponibles en transmisión gratuita una vez que se reanude la temporada regular tras la suspensión debido al coronavirus. Dijo ayer miércoles el secretario de Cultura de Gran Bretaña en citas reproducidas por la BBC de Londres. Oliver Dowling dijo que ha tenido conversaciones productivas con organismos deportivos británicos sobre la reanudación de las competiciones una vez que se supere la crisis sanitaria. Y esta es la pregunta, como dice Martín Exito, la pregunta de los $32,000. ¿Cuándo se va a superar la crisis sanitaria? Eso queda por ver, porque sigue afectando lamentablemente esta situación de la pandemia que comenzó en China a finales pasado año, sigue haciendo sus estragos a nivel global. Así que más deportes sobre las 6:52 de esta mañana. Ahora seguimos con ustedes, tanto Johan, ese gran espirituano, como Martínez Sisto, villaclareño capitalino. Buenos días.
En SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
6:30, última media hora de Radio Martí Noticias. Con el acontecer de Cuba y el resto del mundo, a las 7, Levántate Cuba con Müller y Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Amplia difusión ha tenido el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que pronostica una fuerte contracción en las economías del continente, sobre todo con esta situación que se ha originado debido al coronavirus. Claro, Cuba no escapa a la crisis. Según la CEPAL, no es de los países más afectados, pero tampoco está entre los menos afectados. Amado Gil nos presenta el tema a través de lo que manifestaron desde Cuba dos expertos.
El efecto del nuevo coronavirus producirá una contracción de la economía cubana de un 3,7%, de acuerdo al pronóstico que hizo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Un número conservador, dijo desde La Habana Miriam Leiva, periodista especializada en asuntos económicos.
Pero yo pienso que va a ser todavía más crítica, porque estamos hablando de un decrecimiento de una economía que estaba en baja.
Según explica Leiva, estos números hay que tomarlos con precaución, pues la CEPAL hace sus pronósticos por los datos que ofrece el propio gobierno cubano. Sin embargo, el ex auditor del Ministerio de Inversiones Extranjeras, Navid Fernández Cabrera, afirmó también desde La Habana que la contracción del 3,7% de Cuba no estará muy lejos de la realidad, basado en la forma en que se mueve la economía cubana.
Porque no hay una industria pesada desarrollada. No es el caso de otros países como por ejemplo Venezuela, que Venezuela tiene
una economía que se basa en el petróleo.
Dijo Fernández que la gran pérdida de Cuba está en el turismo, pero que comienza a suplirla ya con la venta de servicios médicos en estos tiempos de crisis sanitaria mundial.
Es un dinero que está entrando al país que no tenían planificado. Por eso quizás la contracción económica no se vea tanto en el caso de Cuba, porque Cuba, que ha hecho el gobierno, ha estado buscando alternativas para sacarle el kilo a la situación epidemiológica a nivel internacional.
Miriam Leiva afirma, entre tanto, que la crisis en Cuba se agudizará por la mala práctica del gobierno.
Nosotros tenemos una situación todavía más dramática en el sentido de que el gobierno, sabiendo que tiene que abrir la economía, sabiendo que la agricultura es fundamental porque es el alimento, sabiendo que no tiene dinero para importar más alimentos ni comprar nada y que además no tiene prácticamente productos que exportar, pues sencillamente lo apostó todo al turismo, tan maleable como es.
Ambos analistas pronosticaron un futuro difícil para el pueblo cubano más allá de los números del Producto Interno Bruto. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, las autoridades cubanas incumplen la promesa de abastecer los establecimientos con alimentos y productos de aseo en medio de la pandemia, según informan cubanos entrevistados por Radio Martí. La información más ampliada con Tomás Cardoso.
La ministra de Comercio e Interior, Betsy Díaz Velázquez, prometió abastecer los establecimientos cercanos a las viviendas con alimentos y productos de aseo. Cubanos entrevistados por Radio Martí en varias provincias informan que el gobierno incumple la promesa de estabilizar el suministro de productos a los mercados para evitar la aglomeración de personas en medio de la pandemia. En los palacios Pinar del Río, las personas se aglomeran ante el rumor que van a vender algo y luego resulta ser falso, comenta Katy Hernández Torres del Movimiento Dignidad.
Hay personas que hacen cola de un día para otro, pero son colas fantasmas.
También en el territorio pinareño de San Diego de los Baños, el comunicador Esteban Ajete Abascal reporta que hace 15 días no hay agua potable.
Se está haciendo una cola desde ayer esperando que pueda entrar el pollo, detergente y alguna cosa a la tienda.
En Guira de Melena, provincia de Artemisa, ante la falta de arroz, los centros de elaboración de alimentos del Estado están vendiendo el cereal a precios inflados y sin higiene, denuncia el periodista independiente Jorge Bello.
Y a Canel y Marrero Cruz dijo que se iba a dar productos subsidiados debido a esta situación que había con el arroz y simplemente están haciendo todo lo contrario.
Y desde Quemado de Güines, Villa Clara, Ibar González informa que sacaron un poco de pollo de aceite y tuvo que intervenir las máximas autoridades del territorio.
Vino el jefe de la defensa civil, vino el jefe del MININ, el jefe de la seguridad de Estado, el primer secretario del partido. Aquello fue terrible, estaban pasando la de Caín.
La policía en la ciudad de Santi Espíritus ha decidido cuidar las colas solamente a la entrada de los mercados, cuenta el también periodista Adriano Castañeda.
Ayer mismo una persona se desmayó en una de las tiendas aquí del bulevar, tenía algunos de los síntomas del coronavirus, cerraron el bulevar y con un equipo de presión comenzaron a desinfectar con cloro.
Manzanillo en Granma, allí no han recibido los productos que prometieron y que estaban en los polos turísticos, destaca el doctor Santiago Márquez Frías.
En Manzanillo hay una situación alimentaria crítica.
Desde la ciudad de Guantánamo, el activista Anderlai Guerra Blanco cuenta que lo poco que hay se sigue vendiendo en las tiendas recaudadoras de divisas en la calle Los Maceos.
De momento en Guantánamo esto todavía no se está cumpliendo.
Las autoridades del país anunciaron recientemente el cierre de comercios y tiendas que serán dedicadas únicamente a la venta de alimentos y productos de aseo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció en las últimas horas que ya ha notificado individualmente a todos los viajeros que están confirmados para dos vuelos charter de la compañía aérea Delta Airlines que salen de La Habana hacia Miami este viernes 24 de abril.
Aclaran que por el momento no hay vuelos charter adicionales programados y los que no pudieron obtener asientos en los vuelos deben continuar planeando permanecer en la isla hasta que el aeropuerto reabra y las aerolíneas puedan regresar.
El régimen cubano ha dado a conocer el envío de otra brigada médica cubana, esta vez a Cabo Verde. Por cierto, se sigue comentando acerca de los médicos que irían a Argentina. Un ejecutivo de la Confederación Médica Argentina resalta que no es necesario que médicos cubanos sean contratados para combatir allí el coronavirus. Pedro Corzo habló con el doctor Edmundo Filippo.
Edmundo Filippo, médico y secretario de prensa y difusión de la Confederación Médica de la República de Argentina, dijo a Radio Martí que la discutida importación de médicos cubanos podría tener cierta connotación política, porque el país no necesita profesionales de la salud para atender las situaciones generadas por el coronavirus.
Nosotros entendemos que algo de eso puede haber. También puede haber una mala evaluación de la capacidad que puede haber de tomar médicos argentinos, porque hay que tener en cuenta un detalle muy interesante. Como consecuencia de la cuarentena, solamente funcionan en este momento la atención institucional, es decir, los médicos en sus consultorios privados no están trabajando. Quiere decir que hay una capacidad ociosa muy importante de médicos que, si fueran convocados, incluso estarían dispuestos a colaborar y estarían necesitados de cobrar esas cifras que nosotros tenemos entendido que se le pagan a los contingentes cubanos en distintos lugares, que se le han pagado a los contingentes cubanos en distintos lugares del mundo. En este momento consideramos que no es necesario. Si hubiera un pico importante, creemos que la cantidad de médicos que hay en la Argentina, si son convocados como corresponde y son dotados de los elementos necesarios, que eso es sumamente importante, van a ser suficientes.
El doctor Filippo, quien también es secretario general de la Federación Médica del Conurbano de Buenos Aires, considera que todo médico que vaya a trabajar en el país debe cumplimentar los requisitos establecidos. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Costa.
Y desde España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos emplazó a los artistas y escritores en la isla que justificaron el fusilamiento de tres personas en el 2003 a que pidan la eliminación de la pena de muerte. Desde Madrid nos reporta Michel Suárez.
Debate sobre la pena de muerte en Cuba a raíz de la respuesta del cantautor Silvio Rodríguez a Radio Televisión Martí sobre los fusilamientos de la Primavera Negra. La petición va dirigida a los artistas y escritores vivos que firmaron el llamado mensaje desde La Habana para amigos que están lejos, entre ellos Miguel Barnett, Leo Brauer, Fina García Marrús, Eusebio Leal, Silvio Rodríguez, Amaury Pérez, Chucho Valdés y Omar Aportuondo. Jaxis Cires, asesor principal del organismo, recordó que la pena de muerte aún permanece en la legislación cubana.
Que existe la moratoria es importante, pero no es suficiente. Creemos que la pena de muerte debe ser abolida por completo y de manera irrevocable de la legislación penal cubana. Todavía existe un número importante de delitos que contempla la pena máxima como sanción.
En opinión de Cires, la permanencia en el Código Penal es un arma de doble filo.
Si se mantiene todavía en el Código Penal, en cualquier momento puede ser reactivada, aplicada a ciudadanos comunes o incluso a dirigentes políticos o militares, como sucedió en el caso de Ochoa. Eso no es bueno desde el punto de vista de derechos humanos y tampoco es algo que estimule a un proceso de transición que Cuba está llamada a vivir en los próximos años y que es lo que todos los cubanos deseamos.
Silvio Rodríguez negó recientemente que su firma en la Carta de 2003 significara un apoyo a los fusilamientos. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ahora debería exigir la completa eliminación de la pena de muerte. En Madrid, Michel Suárez. Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Al menos 7 personas resultaron heridas luego de que cientos de ciudadanos en una localidad al oriente de Venezuela saquearan algunos establecimientos de alimentos en las últimas horas.
La información fue confirmada a La Voz de América por 2 diputados de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, quienes detallaron que los heridos fueron 3 hombres, 2 mujeres y 2 adolescentes.
Los eventos ocurrieron en Cumanacoa, a 45 minutos de Cumaná, capital del estado Sucre y una de las ciudades más importantes de la región.
Robert Alcalá, diputado de esa región, relató a La Voz de América que los disturbios se desataron porque los comerciantes no habían abierto sus locales pasadas las 10 de la mañana, mientras remarcaban los precios debido a la subida del dólar en el mercado no oficial.
En Ginebra, el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Klotsch, ha subrayado que la segunda misión de este organismo en España ha confirmado una alentadora tendencia a la baja de los casos de COVID-19 en ese país, pero ha pedido cautela en la fase de alivio de restricciones. Y todo esto tiene que ver porque la Organización Mundial de la Salud ha advertido también que lo peor está por venir en torno al brote del nuevo coronavirus. Yoconda Tapia amplía.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el mundo todavía no ha experimentado lo peor de la pandemia del COVID-19 y expresó preocupación por el posible levantamiento de las medidas restrictivas que aún están vigentes en varios países.
Trust us, the worst is yet.
Créannos, lo peor está por venir. Prevengamos esta tragedia. Es un virus que mucha gente sigue sin entender.
Tedros señaló que la enfermedad era el enemigo público número uno y dijo, lo hemos alertado desde el primer día, este es un demonio contra el que todos deberían luchar. Algunos gobiernos asiáticos y europeos han reducido gradualmente o han comenzado a relajar sus medidas de confinamiento, como cuarentenas, cierres de iglesias y de playas, basándose en una disminución en el número de casos y muertes por COVID-19. En tanto, la Asamblea General de Naciones Unidas exigió acciones globales para ampliar rápidamente el desarrollo y acceso a medicamentos, vacunas y equipos para combatir el coronavirus. La resolución de la ONU pide a su secretario general, Antonio Guterres, que trabaje con la Organización Mundial de la Salud y haga recomendaciones para garantizar que todo el mundo tenga acceso equitativo y oportuno a las pruebas, suministros médicos, fármacos y futuras vacunas, especialmente en los países en desarrollo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la ejecución de menores en Irán ha sido objeto de condena dentro del Mecanismo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también de la Secretaría de la Organización Mundial. Desde la ONU nos informa Carmen María Rodríguez.
El miércoles vio un comunicado de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, por la segunda ejecución de un menor de edad en Irán en 4 días. El vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere.
Shayan Saidipour is reported to have been executed in prison in the Kurdistan province of Iran on Tuesday.
Fue reportado que el martes Shayan Saidipour fue ejecutado en una cárcel en la provincia de Kurdistán. Había sido sentenciado a muerte por un presunto crimen cometido cuando tenía menos de 18 años. La señora Bachelet dijo que la ejecución fue realizada luego de un proceso legal en extremo defectuoso. El portavoz dijo además que se informó que Majid Esmailzadeh también fue ejecutado el pasado sábado en la provincia iraní de Ardabil por un crimen que se le acusó de cometer cuando era menor de edad. La ONU contempla el derecho humano internacional que prohíbe la pena capital a menores de edad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras funcionarios de salud japoneses dicen que 48 tripulantes de un crucero italiano atracado en la ciudad portuaria de Nagasaki dieron positivo por el nuevo coronavirus, incluidos 14 casos confirmados este jueves. Un frente frío débil para el sur de la Florida es el pronóstico del cual nos habla nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Rafael, el centro de bajas presiones que ha estado del estado de Arkansas y que también te digo que ahora en Oklahoma esta mañana fuertes tornados están afectando ese estado. Este centro de bajas presiones de Arkansas será arrastrado hacia el este, permitiendo que esta noche el frente frío asociado a él avance sobre el norte del Golfo de México. El frente frío llegará al norte de la Florida en la noche del sábado y afectará el sur del estado en la mañana del domingo, muy débil, acompañado de nublados y lluvias, pero sin posibilidades de afectar las provincias occidentales cubanas. De manera que ahora lo más interesante son los tornados ahora de esta madrugada en Oklahoma. Para Cuba, poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, lluvias aisladas cerca de la costa norte, las máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste en el resto del país con igual velocidad. Habrá oleaje en la costa sur occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Con
Compromiso Democrático, una alianza de 14 organizaciones pro democracia en Cuba, realizó durante el pasado mes de febrero una encuesta en 15 provincias de la isla. La encuesta fue realizada en dos etapas, una inicial y la otra de comprobación. Y en la misma se le preguntó a alrededor de 13.000 cubanos si deseaban proseguir con un sistema de partido único en el país. Al final del proceso, el 71.1% respondió no, mientras que el 46.3% contestó sí. La información ha sido proporcionada por dos respetados opositores, Leticia Ramos Herrería, matancera, dama de blanco, y miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, y Guillermo Fariñas, villaclareño, del Frente Antitotalitario Unido y Premio Sájarov del Parlamento Europeo. Y ha sido ampliamente divulgada por Radio y Televisión Martí y otros medios especializados en el tema cubano. Contamos con el apoyo de 87 encuestadores que no estaban marcados por el régimen para evitar que la seguridad del Estado impidiera su trabajo. Ni uno solo fue detenido, contó la dama de blanco, quien además se mostró satisfecha de que la mayor parte de los encuestados eran cubanos jóvenes y expresaron no estar de acuerdo con el sistema. Asimismo, dijo la opositora, cito, fue un golpe a la dictadura. Hacía rato que no se podía hacer nada en lo que ellos no trataran de intervenir. Al sondeo le dedicamos el mayor tiempo posible. Fuimos discretos y silenciosos para lograrlo. Fin de la cita. Por su parte, Coco Fariñas comentó que la encuesta ha logrado demostrar que casi la mayoría absoluta de la ciudadanía cubana está en contra del sistema de socialismo castrista. Tanto él como Leticia Ramos coincidieron en subrayar que este proyecto llevado a cabo demuestra también que diferentes organizaciones pueden trabajar unidas, e invitaron a todo el que lo desee a unirse al Compromiso Democrático. Por mi parte, yo creo que esto es muy importante, tanto la unión de estas organizaciones como el éxito obtenido al llevar a cabo el sondeo. Sé que no son pocos los cubanos a los cuales, como decimos en el arte popular, la dictadura les ha comido el cerebro. Son los que buscan justificación a su inercia, repitiendo aquello de que aquí no hay quien se mueva, no se puede hacer nada, esta gente lo controlan todo, etcétera, etcétera. Los que así piensan, aquí tienen una prueba de que sí se puede luchar por el cambio que Cuba necesita y algo más y muy importante también, que casi todos tus vecinos, casi todos los cubanos piensan como tú. La cuestión es echar a andar.
Son las 6:50 minutos. Con mucho regocijo recibimos a María Salas de nuevo en esta entrevista que le ha venido haciendo a la actriz, modelo y productora mexicana Ana de la Reguera. Cuando usted quiera, señora Salas.
Hola, mis amigos de Radio y Televisión Martí. Les saluda María Salas.
Date chance de otras cosas.
¿Cómo de qué?
Abre tu mundo, abre tu mente, tu cuerpo, abre tus piernas.
Producida, protagonizada y creada por Ana de la Reguera, la divertida serie cuenta con un elenco internacional. Andrés Almeida, Tom Parker y Paulina Dávila. Cada episodio también incluye un número musical. La excepcional banda sonora contó con reconocidos artistas del mundo discográfico.
Y me muero por ver los nuevos invitados. Vamos a tener a Residente, Fito Páez. ¿Quiénes son los invitados?
Bueno, realmente no son invitados. Tengo musicales en cada episodio. Cada episodio, cada vez que Ana se fuma un porrito, entra un musical en su cabeza.
Claro.
Y entonces tengo musicales como de Fito Páez, de Residente, pero los canto, digamos que yo hago el lip sync y entro un musical. Hay con musicales, por ejemplo, muy sensuales, hay musicales que suceden en parques, musicales que suceden en algún antro o en mi imaginación nada más.
¿Me puedes regalar una foto?
Yo voy a crecer, me iré a las estrellas y no pienso volver.
Entre los próximos proyectos cinematográficos de la versátil artista se encuentra la quinta entrega del thriller de horror The Forever Purge.
¡Hasta la vista!
No soy perfecta, tan solo humana.
Cualquier parecido con la realidad no es mi pedo.
Ana.
Son las 6:52. Es grato recibir de nuevo a Edemio Navas con la información deportiva. Es un aliciente que tenemos a esta hora, no solo en cuanto a información, sino también en cuanto a las ocurrencias de nuestro cronista deportivo. Buenos días de nuevo.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Johan. Johan siempre muy contento, esperanzado en que los Gallos logren ganar un futuro cercano a la Serie Nacional. Ya fueron campeones el pasado año en el Campeonato Nacional Juvenil, por lo tanto hay grandes prospectos, según me comentaba Johan la semana pasada. Un saludo para Maite, también para Teudi, y reitero a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, a aquellos que nos escuchan a través de la onda corta en todas partes del mundo, a través de la internet o la onda corta. Y señores, en medio de la pandemia del coronavirus, que como todos conocen comenzó a finales del pasado año en China y se ha expandido a 182 países a nivel global, lo que se conoce como la COVID-19, en el fútbol inglés, el fútbol británico, se produjo una de las negociaciones más atractivas del año 2020. De acuerdo con información publicada por el Daily Mail, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita adquirió el 80% de Newcastle, equipo que antes de la pandemia originada en China estaba evaluada en 400 millones de euros, o sea, alrededor de 425 millones de dólares, pero ante la crisis que se vislumbra podría golpear al fútbol mundial, terminó siendo vendiendo este equipo en 344 millones de euros. En espera de que los directivos de la Premier League aprueben la transacción, la repentina aparición de estos inversionistas árabes le darían el respaldo financiero al Newcastle, que requiere toda vez que se apruebe por parte de todos los dirigentes de los diferentes equipos de la Liga Premier, señores. Así que vamos a ver qué pasa, toda vez que se manejan activos por 368 mil millones de euros, cifra muy superior a los 26.500 millones que rondan el Sheikh Mansour, propietario del Manchester City, el equipo más rico del balompié británico y uno de los más ricos en todo el mundo. Como todos conocen, el valor real del equipo de Barcelona es muy alto, aunque debido a la pandemia del coronavirus pudiera bajar. En cuanto a los Yankees, se mantiene como el equipo que tiene el más valorado en la MLB, en las grandes ligas. Y bueno, como informado, el Consejo Mundial de Boxeo determinó reinstalar al invicto estadounidense Devin Haney como campeón del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Y bueno, a nivel global, el cubano Yuriorki Gamboa aparece el número 13, el ex campeón mundial profesional y titular olímpico en 51 kilogramos en el 2004 en Atenas, Grecia. Ya 6:55, se nos ha ido el tiempo, maestro. Y también Johan, buenos días.
Se va rápido, sí, se fue sí, rápido esta semana,
gracias,
Edemio.
Muy amable.
Gracias a ti. Ya terminamos, bueno, estamos terminando Radio Martí Noticias, esta emisión de este jueves, y lo hacemos con titulares.
Llegaron a 40 los fallecidos por COVID-19 en Cuba y ya hay casi 1.200 casos positivos.
Pronostican, entre tanto, el recrudecimiento de la crisis económica en la isla.
Amenazan a opositor cubano con aplicarle el decreto ley 370 por participar en programas de Radio Martí y publicar en redes sociales.
Y referirse a temas que tienen relación con el coronavirus en Cuba. El hostigamiento es pronunciado. El régimen, entre tanto, ha publicado varios decretos ley sin dar detalles de la implementación de esas regulaciones.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, exigió dar a conocer el paradero del opositor venezolano Hugo Marino Salas.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, rechazan todo posible diálogo con el dictador Nicolás Maduro.
El presidente Donald Trump ordenó destruir embarcaciones iraníes que acosen a barcos de Estados Unidos en Golfo Pérsico.
El secretario de Estado Mike Pompeo insiste en que China no reportó a tiempo el brote del coronavirus a la Organización Mundial de Salud.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el uso de pruebas caseras para el coronavirus.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega sigue sin tomar medidas restrictivas en cuanto al coronavirus, reporta bajos índices de contagio, pero recibe pruebas para detectar casos.
Las remesas enviadas por los inmigrantes cayeron un 20% debido a la pandemia.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que la pandemia se está convirtiendo en una crisis de derechos humanos.
Exoficiales de inteligencia sirios serán sometidos a juicio en Alemania por crímenes contra la humanidad.
Y Naciones Unidas condena la ejecución de menores en Irán.
Radio Martí Noticias.
Ha llegado el momento de la despedida. Ya lo hizo Maite Rodríguez, nuestra productora, que se va para el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Teddy Giró, nuestro ingeniero de sonido, está a punto de hacerlo también. En la redacción se mantienen Ariane González y Alex Rivero. Y aquí, a punto de levantarnos de nuestros asientos,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sisto. Gracias, amigos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335. Y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí. Radio